Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Ajuste de horarios escolares en Villa Clara no resuelve, según padres y maestros, el problema que para los alumnos generan los apagones. Ivette Pacheco.
El cambio de horario implementado este 20 de mayo en escuelas de la provincia de Villa Clara debido a la compleja situación energética, según las autoridades de educación, ha sido calificado como absurdo y generador de caos por padres y maestros entrevistados por Martí Noticias. El activista Joel Medrano vive en la ciudad de Villa Clara y tiene dos nietos. Uno asiste al círculo infantil y otro a la escuela primaria.
2 horas en la mañana, pero eso no beneficia en nada porque primero que no hay transporte. Segundo, que el muchacho se pasa la noche entera haciendo un mail, que va a ir a la vida, que pasar 2 horas pasa más trabajo yendo a la escuela que lo que va a hacer el fructífero de bien en su aprendizaje. Es una medida prácticamente absurda porque eso no tiene objetivo ninguno, por decir que el muchacho está yendo a la escuela simplemente.
La nueva regulación establece que los círculos infantiles abren a las 6:30 de la mañana, mientras las escuelas lo hacen a las 7, un poco más tarde. El horario de clase está establecido de 10 a 12 del mediodía y en la tarde de 2 a 4:20. El tiempo entre 7 y 10 de la mañana en que comienza el primer turno de clases se ocupa en actividades lúdicas, es decir, recreativas y complementarias. Conversamos con la directora de una escuela primaria en la localidad villaclareña de Manacas, quien se identificó como Rosalía. Según comentó, es mucho contenido y poco el tiempo para impartirlo.
Hay que aprovechar bien el tiempo. El tiempo sí hay que aprovecharlo bien y no perder un minuto.
Junia, quien reside en Santa Clara, señala que la solución que dan los padres al problema es no enviar a sus hijos a la escuela.
La realidad es que muchas madres no mandan a los niños cuando no duermen la noche, porque eso está claro, como no vamos a mandar a un niño sin descansar.
Conversamos con otra maestra villaclareña que prefirió no identificarse.
Debe ser para esos niños, ¿ves? Que se les va la corriente y no pueden dormir bien por la noche, pueden llegar un poquito más tarde.
Sin embargo, según su experiencia, el cambio de horario escolar no evita que en medio de una clase llegue el apagón.
Ayer mismo en mi circuito se fue la corriente a las 10 de la mañana. Ya a esa hora yo estaba en el aula dando clases.
Asegura la maestra que este miércoles, al menos en su centro escolar, han dado ya una contraorden debido al caos que ha generado el nuevo horario establecido.
Aunque según nos dijeron ahorita ya a partir de mañana el horario va a ser normal, porque se ha creado un caos en la sociedad, ¿ves? Que los niños, hay unos que entran a las 8, otros que entran a las 9, otros a las 10, y creo que ya mañana van a empezar ya a la misma hora, a las 6:50 todos los niños, se le vaya o no la corriente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El director democrático cubano ha expresado su solidaridad con el preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, quien realiza una huelga de hambre en reclamo de su libertad en la sala de penado del hospital Arnaldo Millán Castro en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Televisión Martí. Soy Alejandro Marcano Santelli para describir y contarles a ustedes un poco de lo que está pasando en mi país de origen, Venezuela. Tengo en el panel de invitados a Marta Tineo, abogada y también representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Tengo también al abogado Zahir Mundaray, experto en derechos humanos, y desde Venezuela, Pablo Aure. Bueno, con Pablo vamos a tener un poco de paciencia. Espero que todo salga bien en estos minutos. Está sin luz. Algo no extraño, ni en Cuba ni en Venezuela, está usando un internet pagado y las condiciones, como siempre. Por cierto, antes de hablar de derechos humanos, de lo que está pasando con los periodistas, esta nueva acción que está tomando el régimen contra colegas de Armando Info, la persecución que se hace. Voy a comenzar con eso, Pablo, desde Venezuela. Esa es la situación, cuando me contabas previamente que nos estábamos conectando, me dice, esto es la rutina en Venezuela. ¿Se sigue viviendo así de mal?
Sí, por supuesto, claro que sí. Te decía que todos los días, a veces una mínimo o dos veces al día, 4 horas en cada racionamiento. Aquí en Valencia, en Carabobo, y eso yo creo que en toda Venezuela, menos en algunos sectores de Caracas. Se vive mal, ¿no? Desde luego, hay que sobrevivir a toda esta situación. No es que nos acostumbremos, Alejandro, porque eso es otra cosa. Y a veces uno dice esta situación, yo la otra vez sugerí. Fíjate, tú una sugerencia, pues esta es la realidad que estamos viviendo. Que uno plantee soluciones es otra cosa, pero al menos. O sea, es tan complicado si ya sabemos que todos los días nos quitan la luz, decidir el horario de quitar la luz. Entonces yo dije eso, me cayeron encima, ya está el conformismo. No vale, viejo, esto es lo que hay. Vamos a ver cómo salimos. No, hay que criticarlo, hay que empujarlo. No, al menos saber. Pero yo pienso que esto es una táctica del régimen, ¿no? Destruir las cosas, no sé si sería una táctica, pero sí mantener a la gente en zozobra. Mantener a la gente que no sepamos qué es lo que va a pasar, en qué momento, en incertidumbre. Por ejemplo, Alejandro, Marta y amigo Zahid, aquí no sabemos. De verdad, vivimos en una expectativa, no sabemos qué va a pasar aquí el 28. Sabemos que vienen sorpresas. Digo yo, intuimos que vienen algunas sorpresas. Pero estamos como, no como antes, bueno, ¿quién va a ganar? Nos seguíamos por las encuestas. Encuesta aquí, olvídate de las encuestas. La encuesta es la que uno respira, es la que uno ve. No hay forma, pero es que no hay forma ni manera que uno pueda sospechar que Maduro pudiera ganar la elección. No hay, es que el que sospeche eso es porque tiene catarata en los ojos, no ve la realidad. Entonces ya esto es como un hecho notorio, como decimos los abogados, esto no necesita prueba, que Maduro no ganaría ninguna elección, ojo, a mano alzada. Eso es lo que te quiero significar, pero no hay manera. El ambiente, Alejandro, uno que vive aquí y está constantemente recorriendo las comunidades, los 14 municipios de Carabobo y otros estados, mire, lo que tú escuchas es el lamento. Me cuentan las personas que se montan en los autobuses, en la camionetica, no hay una sola persona que te hable bien de Nicolás Maduro, no lo hay. No lo hay. Es más, la gente que fue a la marcha del 1 de mayo de Maduro fueron, y yo te aseguro que ningún sindicalista vota por Maduro. No vota. Y si vota, pues un loco. O sea, disculpa que te diga esta palabra tan, pero es que no hay forma. No, la gente no va a votar por el mundo, va a votar en contra de Nicolás Maduro. Esa es la auténtica realidad. Por eso esto se va a trasladar en un plebiscito. Ahora, lo que vaya a pasar de aquí al 28, las persecuciones periodistas, persecuciones activistas políticos, persecuciones a quien le haga un poquito de ruido como para solapar y provocar que no haya gente ese día en la calle.
No, y eso en resumen es seguir o continuar las violaciones de derechos humanos de los individuos, de los ciudadanos. Marta, tú que estás trabajando muy de cerca con este tema, y bueno, igual que Zahid, pero... Esto es lo que hace el régimen, porque muchos analistas expertos dicen que el 28 el régimen va a continuar, va a hacer uso de todas sus herramientas para impedir que haya un cambio y tiene además el control de todas las instituciones del país. Pero este tema neurálgico, la persecución y hostigamiento, ¿qué persiguen según tu criterio?
Sí, solo respecto a la conversación inicial, ciertamente, y por eso estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba. Nosotros hemos sostenido a través de diferentes informes y documentaciones que de hecho la emergencia humanitaria que vive Venezuela es una crisis por diseño, es una crisis inducida, que evidentemente tiene como lógica el sometimiento de la sociedad civil justamente a través de desproveerla de lo mínimo necesario. Lo vivimos con el desabastecimiento de alimentos, pero un sistema eléctrico que no funciona, total incomunicación, cierre de emisoras y plantas de comunicación que evidentemente entonces te van aislando y te van limitando la información y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero en definitiva, recientemente leí un informe que decía, mira, es que no es posible imaginar que durante 20 años, más de 20 años que tiene este sistema político instaurado en Venezuela, no hayan sido capaces de resolver este tipo de problemática. Entonces, más allá de un tema de incapacidad material o real, evidentemente esto denota una intencionalidad, ¿no? Tener a la población civil en estas condiciones y de tal manera la tienes totalmente sometida, aniquilada y con grandes limitaciones de movilización. En cuanto a tu pregunta, Alejandro, ciertamente y recientemente relatores independientes de Naciones Unidas se han pronunciado en este sentido. Hay un aumento escandaloso en las desapariciones forzadas en Venezuela y en todo lo que tiene que ver con la ejecución del crimen de persecución por razones políticas. Hemos visto cómo siguen ocurriendo detenciones por razones políticas, pero además de las detenciones, que la mayoría, prácticamente todas las detenciones por motivos políticos en Venezuela, empiezan con una detención arbitraria seguida de una desaparición forzada de corta o larga duración y después una violación permanente al debido proceso. Hay un incremento escandaloso en eso, pero además de las detenciones, en la persecución, en el crimen de persecución propiamente dicho, hemos recibido cualquier cantidad de denuncias en la organización de activistas y dirigentes de partidos políticos que están siendo amenazados, amedrentados, inmovilizados, sobre todo en las regiones. Y esta es una información que lamentablemente no se ha hecho pública o no con la dimensión que tiene, entre otras cosas porque en la misma vorágine de la agenda electoral y de activar pues los comandos, comanditos y toda la maquinaria de cara al proceso electoral, este está pasando a ser un hecho que es cierto, que es real, que los está inmovilizando, que los está atacando fuertemente, pero no se están dando al tiempo de registrar todas estas violaciones a los derechos humanos, de documentarlas y de denunciarlas, sino que van así como en una especie de silla, de bicicleta que no se detiene porque si se detiene se cae, ¿no? Entonces hay como un solapamiento entre las violaciones de derechos humanos gravísimas que están ocurriendo y la agenda electoral. Y en cuanto a los medios de comunicación, pues le están dando prioridad a la agenda electoral claramente, y sin embargo siguen pasando todas estas violaciones, no solamente persecución, no solamente detenciones arbitrarias, sino el empeoramiento en las condiciones de reclusión de los hoy presos políticos. Ha sido escandaloso todo lo que está ocurriendo con los presos políticos que fueron trasladados al módulo restaurado de la cárcel de Rodeo. Las denuncias son espantosas, estamos hablando de personas que fueron trasladadas en el mes de febrero y habiendo transcurrido 2 meses han perdido entre 15 y 20 kilos de peso, porque las porciones de comida que se les está suministrando son mínimas, si acaso muy, muy escasas. Es decir, hay una situación de derechos humanos que se sigue agudizando, que se sigue agravando, pero lamentablemente está siendo de alguna manera solapada con la agenda electoral, aunque esa agenda electoral lleva en sí misma, vuelvo, la agudización del crimen de persecución en nuestro país.
Y esto que describe Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Zahir, es grave. En estos días hicimos un reportaje para las plataformas de Martín Noticias de lo que fue la presentación que hizo Tamara Sujú del Instituto CASLA en la Organización de Estados Americanos. Yo particularmente quedé horrorizado por los testimonios que allí se presentaron de las torturas y además de la presencia de efectivos del régimen cubano en esa línea de perjudicar, de minimizar, dañar e incluso llevar hasta la pérdida de la vida a los que hoy son presos por pensar diferente o querer la libertad de Venezuela. ¿Esta ruta vamos a peor, Zahir?
Bueno, mientras esté el régimen ahí, vamos a peor. Y rescato bastante lo que está diciendo Marta. Creo que, de alguna manera, la falta de acreditación de los hechos o esta agenda electoral que va tan rápido, de alguna manera lo que ha sembrado es una esperanza de que existe alguna posibilidad de que esto se pueda revertir a corto plazo, porque esa se ve alguna luz, y yo creo que hay mucha gente trabajando en función de eso, pero ciertamente no tocamos fondo en materia de derechos humanos. Yo escribía recientemente un artículo que muchas veces hemos dicho no se puede estar peor, y siempre se puede estar peor. Lo que ocurrió la semana pasada cuando con la presentación del informe de CASLA, pero también el informe de Provea, que ha pasado un poco, el informe de Provea es escandaloso, son más de 10.000, casi 10.100 personas asesinadas a manos de organismos de seguridad del Estado en 10 años. Se llama Nicolás Maduro la década del terror bajo la vigencia en materia de derechos humanos. Pero además hay algo que en materia de derechos económicos, sociales y culturales se vincula mucho con lo que estaba diciendo Pablo. Dice que Venezuela, en este último informe, retrocedió 19 puestos en el índice de desarrollo humano. Esto es más hambre, esto es más gente sin servicios públicos, esto es menos futuro. Es decir, cada minuto que esté este régimen dictatorial y criminal allí, el futuro de los venezolanos es o salir o una situación de precariedad absoluta, que además es de diseño, y en esto estamos absolutamente de acuerdo, porque la medida en que tú mantengas a la gente en una zozobra, como dice Pablo, y como dice Marta, ocupada en otras cosas, no se pueden articular en materia de reclamar derechos de otra entidad. Por eso yo pienso que los días por venir son de máximo cuidado, porque se incrementa la persecución del venezolano llano que tiene alguna opinión política, ese que moviliza la calle, que llama a los vecinos, que está haciendo el trabajo del día a día, y ese es el que está siendo especialmente perseguido. Pero ahora fíjate todo lo que tiene que ver con opinión pública. Yo creo que hay toda una intencionalidad, si uno lee la ley esta de antifascismo, y lee el tema y verifica lo que están haciendo con los comunicadores sociales, ahí se pretende o se está modelando una sociedad que cierra completamente la opinión pública. Y yo creo que esa es la que ellos la que proyectan si logran mantenerse en el poder. Son días oscuros lo que está viviendo el país en materia de derechos humanos, sin duda alguna.
Bueno, y que lo vive en carne propia nosotros, Marta. Bueno, Marta también vive en Venezuela. Tú y yo vivimos en el exterior y quizás perdemos un poco ese contacto, la piel de lo que es la realidad diaria. Pablo, esto lo está entendiendo estos más de 10.000 asesinatos que tiene razón Zahir, han pasado un poco debajo de la mesa y uno se va acostumbrando a las cifras. 10.000 asesinatos a manos de un régimen son 10.000 ciudadanos que no pensaban, no estaban de acuerdo con el régimen, que han sido torturados, desaparecidos, asesinados, sin razón, no es AMPA común, no son delincuentes, no están vinculados a organizaciones criminales, narcotráfico, etcétera. Es el propio régimen el que está gobernando, el que los ha mandado a asesinar. Y eso es lo que dice este informe. Pero igual la violación de derechos humanos, eso lo siente, Pablo, el ciudadano cuando tú vas al mercado, cuando vas a pagar la luz, el agua, cuando estás en aquellos mítines, cuando vas a la Universidad de Carabobo.
Mira, lo que pasa, yo creo que aquí hay una gran desinformación, la palabra no es desinformación, sino quizás ignorancia o falta de conocimiento de lo que significan los derechos humanos, del trato, el respeto de lo que es el derecho humano. Cada quien verá sus necesidades inmediatas para solucionarlas, pero eso que acaba de decir Marta o Zahir, es cierto lo que acaba de decir Marta. Ahorita la gente está esperanzada, tiene una esperanza, en lo que sea, pero tiene una esperanza en ese 28 de julio. Me da dolor, porque yo sé que el 28 de julio Venezuela no se va a acabar, ni se va a salvar Venezuela el 28 de julio, ¿ok? El 28 de julio es una fecha y punto, pero en este momento los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, las redes, muy poco mencionan la palabra, sino por los activistas de derechos humanos, muy poco, por las redes, los activistas de los derechos humanos, muy poco mencionan en sus comentarios, en las ejecuciones, la violación del derecho, cualquiera de los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la curación, cómo están los hospitales. Eso ya la gente se acostumbró a saber que la salud aquí no es gratuita, que existen los medios asistenciales, o mejor dicho, los centros hospitalarios, pero si tú no llevas los insumos, no te vas a salvar. Okay, el familiar que va a un hospital, o sea, está dolido por la enfermedad del paciente, pero también está dolido porque no va a poder comprar un clavo si hay que operarlo, comprar alguna medicina, todo hay que comprarlo. Entonces, la gente está, pues, si tú, respondiéndote, la gente está pendiente del que va al mercado o allá en la universidad o en las comunidades de los derechos humanos. No lo sé, a lo mejor sabe que está pasando estas cosas, pero no se le da la debida importancia porque ahorita tiene una ilusión en el 28. Y de verdad, Alejandro, tú sabes cuál es nuestro pensamiento. La gente se ha esperanzado. Lo que tú oyes, bueno, el 28 punto. Oye, quizás ustedes porque están ahorita fuera, a lo mejor ya saben lo que está ocurriendo y esto, pero aquí es asombroso el fiable de no votar, socio. Es como decirte, bueno, alacrán en nada, ¿ok? El que hable de no votar aquí es horrible, asa, por eso, no sé, yo que me la paso viendo, investigando esto, lo otro, es que no sé con qué va a salir esta gente. Estuve leyendo la historia que ha ocurrido, ellos, me imagino que el régimen sopesará qué cuesta más, perder o mantenerse. Mire, socio, ellos irán entre perder, como decía José Félix Rivas, lo dijo Nicolás Maduro, entre perder o morir, vencer o morir, necesario vencer. Yo me imagino que ellos van a hacer lo que sea, como lo han venido haciendo, no es manera de pensar que vayan a hacer algo distinto. Un dato muy, muy corto y muy preciso. Aquí hay 15,000 y pico centros de votación en Venezuela. 15,000 y pico centros de votación. Ustedes saben una cosa, y esto es importante que lo sepan. El 60% de esos centros de votación, es decir, 9,000 centros de votación, están en manos, mejor dicho, tienen una sola mesa. Una sola mesa. De 15,000 hay un solo set, hay 9,000 centros de votación con una sola mesa. Con dos mesas hay 3,000, es decir, más del 70% tiene entre una y dos mesas. Tú sabes lo que ocurre en esos centros de votación con una sola mesa. Ahí es donde ocurren todas las trampas, donde no dejan meter los testigos, vienen los pistoleros. Díganme ustedes, ahí. Lo que tenemos es que organizarnos entre la misma sociedad a ver qué es lo que va a pasar, porque esos pistoleros son de las mismas comunidades, esos no vienen de otro país ni otra cosa. Entonces, son datos que la gente no maneja sino son 28. Aquí no, olvídate esos comandantes.
O no lo maneja o se olvidan de ellos para mantener esa esperanza.
No. El común cree que todo esto está organizado. Es decir, que la organización política, los comandos con Venezuela, que todos los partidos políticos, que María Corina, que tiene todo esto organizado. No está organizado.
Y lo dice Pablo Aure, que ha trabajado muy cerca de María Corina Machado. Ya sabemos su línea también y su confrontación política. Pero bueno, Marta, voy a aprovechar después que oímos este análisis. Eso es lo que siente el venezolano y uno lo ve en las redes sociales. Hay una gran esperanza de que todo cambie, de que es el último tren, etcétera. Pero el control, la persecución, las instituciones, todo está ahora en manos del régimen, que ha venido haciendo, robando elecciones y haciendo esto mismo que hemos hablado a lo largo de este espacio. Pero quiero hacerte una pregunta personal, Marta. ¿Cómo vive en Venezuela, y no es por sexismo, una mujer, una madre, una estudiante, una trabajadora? ¿Cómo es ser mujer en Venezuela hoy en día?
Gracias por la pregunta, Alejandro. Si bien todo este tema, ¿no?, toda esta crisis por diseño de la que hemos hablado antes, no ha pretendido discriminar entre mujeres y hombres, efectivamente hay una afectación diferenciada en el caso de las mujeres, ¿no? Sin duda alguna. En cuanto a limitaciones en justamente atención médica debida, empleos dignos, salarios, cónsonos con la realidad económica. Y pensemos en que nuestro país históricamente ha sido así. Es un país en el que la mayoría de los hogares es soportado por la mujer. ¿Ok? Quiero hablar muy especialmente, porque creo que va a ser ejemplarizante, la situación de las esposas de los presos políticos en Venezuela en este momento. Bueno, la mayoría de esos señores eran los responsables económicos de su familia, los hoy presos políticos. Estas mujeres han quedado con sus esposos en prisión, con una situación de pobreza que es generalizada en Venezuela y que tienen que dividir el poco dinero que tienen entre alimentar a sus hijos, sostener la casa y al mismo tiempo alimentar a los maridos en prisión, con todo lo que eso representa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay niños que no están asistiendo a la escuela, la mayoría, en muchos casos de presos políticos, los niños no están asistiendo al colegio porque las madres no tienen la capacidad de soportar esos gastos. Entonces, hay una situación de hambre, hay una situación de poca atención médica, hay una situación de falta de escolaridad de vida, es decir, hay una situación sumamente compleja que evidentemente afecta de forma diferenciada a las mujeres, porque además las mujeres han asumido el rol de denunciar y de documentar estos casos. Y esto ocurre además no solamente en todo lo que tiene que ver con activismo de derechos humanos, sino en todos los sectores de la sociedad. Entonces, al final las mujeres hemos sido revictimizadas de forma permanente por estas políticas públicas, pero paralelamente, pues desde esa condición de liderazgo y de protagonismo social, creo que nos hemos mantenido, ¿no? También desde esa emoción, esa capacidad infinita de amar que tenemos las mujeres, y entonces sacas de donde no hay una fuerza que te permite continuar. Pero ciertamente la mujer venezolana es una mujer maltratada por el Estado, y me temo que muchas de esas mujeres, y sobre eso yo en algún momento abrí una línea de investigación, decía, bueno, así como las mujeres maltratadas, la población venezolana está sufriendo el síndrome de la mujer maltratada, que te aniquilan, te golpean, te destruyen el autoestima. Esto que escuchaba del doctor Pablo Aure, en lo personal me golpea mucho, ¿no? Quiero decir, ciertamente hay un aire de esperanza. Los venezolanos estamos condenados a la esperanza como una forma de sobrevivencia, sin duda alguna. O sea, la esperanza es lo que nos mantiene. La esperanza es esa agua que no tenemos, esa electricidad que no tenemos, esa tensión que no tenemos. Toda nuestra fuerza está puesta en la esperanza y es nuestro mayor soporte. Escuchar, por ejemplo, que esa esperanza a partir del 28 se vuelve a desinflar, pues eso será el derrumbe emocional del país, sin duda alguna. Creo que de eso ocurrir de esa manera, el éxodo, o sea, la migración forzada se va a multiplicar a millones en los próximos meses en Venezuela y todo lo que eso traería como consecuencia. Y vuelvo, van quedando en las cárceles todos esos que fueron perseguidos en el contexto electoral. Y esa gente queda ahí en abandono, y ya lo hemos visto. O sea, pasa lo que pasa y esa gente quedó ahí tirada en el abandono, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en todo eso y yo soy de esas que me tengo que condenar una vez más a la esperanza. Yo no sé qué va a pasar el 28, pero sí quiero creer que como sociedad civil vamos a tener la manera, no sé si sea posible, y aquí me crean muy, muy ingenua, de que ocurra un cambio en el sistema político de nuestro país, pero al menos no, sí, que vamos a tener entonces las capacidades de denunciar el fraude si es que ocurriera y todas las irregularidades si es que ocurriera, y en tanto la comunidad internacional actúe en consecuencia.
Fíjate, Zahir, que Marta y Pablo están en Venezuela. Y el factor común allí es esperanza. Esperanza porque no tienen más nada, no tienen herramientas, no tienen armas, no tienen sino la denuncia, el trabajo colectivo y pues seguir su día a día no conformes con lo que es la situación que nos ha tocado vivir en 25 años. Pero tú y yo que estamos afuera, cuando yo oigo a Marta, sé lo lúcida, lo clara y lo que trabaja y lo que entiende, al igual que a Pablo Aure, pero noto que se han sumado esa ola de la esperanza, pero vemos nosotros desde afuera que no hay posibilidades de un cambio, porque cuando tú tienes factores y los sumas, y esto no es simplemente, Marta, y con todo el respeto, y Pablo, que uno quizás tiene una mayor fotografía de lo que están, porque ustedes la tienen dentro del país, y a pesar de que pueden viajar, salir, mirar, leer, les toca ese día a día la circunstancia, ¿no? Pero yo, Zahir, creo que no hay, la esperanza está jugando en contra de los que desean o de los que deseamos la libertad. Entonces, de ellos se están aprovechando tanto el régimen como los factores políticos que están jugando con el régimen a una fecha, a una elección que no va a producir ningún cambio, sino lo que dice Marta, una migración a números jamás vistos de Venezuela. Si ya somos casi 8 millones, aunque la ONU reconoce 7.2 millones, creemos que esa cifra ha aumentado considerablemente. ¿Tú crees que esto que nos han dicho Marta y Pablo realmente están engañados?
No, yo no creería que estaban engañados. Yo creo que es muy propio del ser humano tratar de buscar salidas. Fíjate que la sociología ha analizado que donde hay una fuerza opresora siempre habrá una fuerza que se le contrapone, porque es que jamás el ser humano puede estar conforme con un mecanismo de opresión y no hacer nada. No hacer nada no es la opción. De hecho, yo sí creo que ahorita hay unas condiciones que son distintas a todo lo que hemos visto, y por eso yo creo que es probable que esa esperanza no es tan infundada. no es tan infundada, sino que existen algunos elementos que se han venido sumando que permitirían eventualmente no que las cosas cambien el 28, porque yo creo que lo hemos conversado tú y yo, y digo, bueno, ¿y qué pasan con el resto de los poderes públicos? ¿Qué pasa con todo este secuestro institucional? Pero yo creo que existe una posibilidad de que se marque otra ruta. Fíjate que ahorita que estamos hablando, acaba de declarar el canciller de Colombia, y búsquenlo, acaba de declarar que ellos esperan una transición ordenada en Venezuela.
Muchísimas gracias, Pablo Aure, Marta Tineo y a Zahir Mundaray. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando en Radio Martí, yo me despido, soy Alejandro Marcano Santelli. Hasta una próxima oportunidad.